RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Una pregunta que yo no me la perdonaría si no se las hago a ustedes dos. ¿Qué hay con respecto a los ferrocarriles, al transporte férreo en Colombia? ¿Qué se ha pensado frente a él cuando tuvo entierro de cuarta y quinta categoría hace unos años? Senador Plini.
Bueno, hay una política clara, y la menciona la ministra, sobre la multimodalidad del transporte. Y es buscar, en términos de competitividad, cómo nosotros empezamos a poder discutir precios competitivos hacia afuera. Cuando uno ve, por ejemplo, las exportaciones de carbón y se da cuenta que vale más el transporte que el mineral, pues estamos regalando el mineral y cobrando el transporte. Entonces, es la implantación de los temas de multimodalidad. ¿Qué es eso? ¿Hasta dónde nos vamos por carretera? ¿Por dónde cogemos el río? ¿Usamos los puertos sobre el río? ¿Por dónde debemos ir con ferrocarril? La experiencia que nosotros tenemos, digamos, este país se frenó en el tema de ferrocarriles en un momento dado y arrancó por las carreteras, por el sistema carretero. Esa es una experiencia que no es buena. Cuando se quiso volver a renovar los ferrocarriles, salimos con unas concesiones, la red del Pacífico y la red del Atlántico, que no tuvieron un éxito. Lo que ha venido pasando en el sistema concesionado es, digo yo, para ser muy resumido, una adecuada distribución de riesgos a la que hemos llegado. Nosotros arrancamos con unas de primera generación en que todo el riesgo era del Estado. Ajá. Son concesiones que están a punto de morir, ¿no?
Esa primera generación
está a punto de morir y se va seguramente a renegociar de una manera totalmente diferente. Hasta las de hoy, en las que el equilibrio de los riesgos es compartido totalmente. Ya, digamos, con ese concepto nuevo del tema de concesión, es el momento de empezar a estructurar proyectos sobre ese orden. ¿Y cómo hacer complementarios lo uno con lo otro? ¿Cómo ponemos un proyecto sobre el otro? Seguramente cuando vayamos a poner proyectos de carga, de transporte por el ferrocarril y miremos al lado qué hay en el tema concesionado, van a haber decisiones en la estructuración que nos van a decir aquí hace falta un ferrocarril. De hecho, hoy hay varias iniciativas que seguramente van a tener viabilidad. Sacar los carbones del centro del país hacia algunas vías o hacia el río Magdalena, no hay otro camino que hacerlo para que sea competitivo que sea por los ferrocarriles. El Congreso de la República aprobó la ley de iniciativas privadas, las asociaciones público-privadas, que permiten, digamos, que particulares ofrezcan iniciativas y el gobierno estudia y estimula las iniciativas si están dentro del marco de una política. Porque aquí lo que se venía haciendo era una inversión desarticulada de los recursos del Estado. Desarrollar la infraestructura tiene dos caminos. Uno, por las concesiones, las asociaciones público-privadas, otras con recursos del Estado de inversión en obra pública. En ninguna parte del mundo, los países con su solo y su propio presupuesto han podido salir a ofrecer una infraestructura competitiva solamente con sus recursos. Se necesita el músculo del privado. Y eso es lo que se está desarrollando hoy en día. ¿Cuál es la esperanza? Es como ordenar un poco la casa y saber dónde queda cada una de las habitaciones, dónde queda la sala, el comedor. Y entonces en cada una de esas circunstancias, es decir, esto va de esta manera. Okay. En unos temas estamos atrasados, indudablemente, y hay prioridad para sacar adelante lo que arrancamos. no se puede frenar. En estos días hubo una reunión en la que le pidieron a la ministra, mire, pare la cuarta generación y arranquemos con el ferrocarril. Inmediatamente le dijimos, no, ministra, no, hay que terminar lo que tenemos proyectado, pero paralelamente ir haciendo una inversión que hoy no se ve, ¿no? Pero que es una muy buena inversión de tener proyectos. Si uno tiene banco de proyectos, puede
pasa decir, lo del viento, ¿no?
¿Cómo es?
No se ve, pero se siente.
¿Sí?
Ministra, hay un ejercicio ahí que es bien interesante sobre lo que está diciendo el senador Olano. El direccionamiento estratégico en torno al referente del transporte férreo. ¿Cómo lo están abordando ustedes? Ya dijimos, no se puede ir de una vez a implementar una generación sin haber dado la opción de culminación de los anteriores y previos esfuerzos que se han hecho.
Sí, mire, como lo dije al principio, nosotros ya adjudicamos unas licitaciones que tienen que ver con la reconstrucción de esas redes férreas que se dañaron en la ola invernal, que ha sido la más, después de 50 años, creo que la más fuerte que ha tenido el país, que lleva de la Dorada a Chiriguaná y la otra de Belencito a la costa. Ahí estamos es habilitando nuevamente esos dos corredores y adicionalmente está también el corredor del Pacífico, que lo tienen una firma israelita, se hizo cargo de esa vía y con una inversión de $70 millones. Una vez esté habilitado, pero paralelamente, ahí estamos estudiando unas iniciativas privadas para esos dos corredores que están ya presentadas en la Agencia Nacional de Infraestructura, lo que le decía, por una inversión más o menos de $3 billones. Pero como decía el senador, no podemos parar, tenemos que ir construyendo, pero esa iniciativa tiene que estar enfocada, como lo dice el senador, mirando qué debe ir por ahí, cuál debe ser pues el alcance del proyecto, y eso es lo que estamos estudiando.
Bueno, buenas noticias. Creo que habemos, ministra, tenemos realmente claro el panorama y hay otros temas que nos interesa muchísimo indagar con estas dos personalidades de la gestión pública colombiana. Así que vamos a unos mensajes institucionales. Ya regresamos con el último corte de este programa y recuerden enviarnos sus preguntas al correo educacion.desarrollo@unad.edu.co y seguirnos en Twitter a través de @universidadunad y también, indudablemente, vernos en las diferentes emisiones por el canal institucional, por el canal de la universidad, canal UNAD, y por Radio Universidad Virtual, donde también se retransmite este programa. Ya regresamos.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente en Radio UNAD Virtual.
Volvemos a UNAD Educación y Desarrollo Humano, hoy con la presencia de la señora ministra de Transporte y del senador Plinio Olano, quienes han venido reflexionando de manera muy interesante en torno a la infraestructura vial en nuestro país, a todo lo que significa los planes de desarrollo que están referenciados en políticas que por primera vez estamos entendiendo no son políticas de gobierno, sino políticas de Estado, políticas de largo plazo, y que dejan marcado un derrotero muy importante para quienes lleguen a direccionar el Estado colombiano en sus respectivos gobiernos, puedan seguramente seguir una ruta del seguir sumando y no del seguir restando o del partir de cero, como muchas veces nos pasa. Hablemos de otro componente importante en el escenario del transporte. Es decir, a veces se pueden tener las vías, pero si no se tiene la cultura ciudadana, pues entonces hay muchas dificultades como las que estamos viviendo. El problema de los borrachos, el problema de la falta de normas que realmente se puedan aplicar de manera efectiva para hacer justicia cuando las personas no han entendido el papel y la responsabilidad que se juega al estar al frente de un vehículo que prohíbe indudablemente cualquier tipo de posibilidad de ingerir licores o otro tipo de sustancias. Ministra, ¿cómo se está trabajando en ese escenario?
El senador Plinio Olano tocó hace breves minutos un tema muy importante. La ley que se está tramitando ante el Congreso, la ley de la agencia, la creación de la Agencia de Seguridad Vial. Y es un tema muy delicado porque en Colombia la accidentalidad, la muerte por accidentes de tránsito cobra más de 6.000 vidas al año y es de los índices más grandes que hay en Latinoamérica. Y acompañada del Congreso hemos estado trabajando en este tema y esto tiene mucho que ver, como bien lo dice usted, con la cultura, con la responsabilidad del ciudadano. Usted me decía hace poco que la libertad de uno llega a un límite cuando empieza la libertad del otro. Y eso hay que tenerlo muy, muy presente. Cuando llegué al ministerio, el senador Olano me ayudó mucho y me contaba en una de las charlas, usted sabe, me decía Cecilia, que aquí nunca se le ha hecho un examen a un conductor. Imagínese. No sabemos. Entonces empecemos por allí. Y todo eso es lo que queremos mirar en la agencia, mirar cómo vamos abordando el tema de responsabilidad, abordando el tema de seguridad, abordando el tema cultural. Y por eso qué bueno que esta universidad también me ayude tratándose de estos temas tan importantes, porque desde la cátedra, en las escuelas debe haber una cátedra que debemos velar por la seguridad de vial en todo el país, por la seguridad de nuestros compatriotas, por todo. Y es un tema también de salud pública, o sea que aquí confluye no solo el Ministerio de Transporte, sino el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Hacienda, es un tema transversal, el ciudadano, el común, de a pie. Y eso es lo que queremos que salga adelante en la nueva ley de la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
Muy bien. ¿Esa agencia cómo estaría constituida? ¿Cuáles serían los referentes de su gestión, senador Olano?
Le robo un minuto para poner el siguiente contexto. Si uno construyera una matriz de riesgo de qué es lo que está generando los accidentes de tránsito en Colombia, se tiene que referir claramente a cuatro temas. Uno es, digamos, los procesos de licenciamiento de conductores. Aquí se le otorga una licencia de conducción. Es el único país del mundo donde se otorgan las licencias sin un examen de evaluación, ni teórica ni práctica. Entonces ahí tiene que haber un revolcón en ese tema de licenciamiento.
Dos programas donde entregan licencias de conducción, programas de denuncia a personas con limitaciones visuales muy severas.
A mi secretaria hace unos años le regalaron una licencia del Día del Amor y la Amistad.
En segundo término, da risa, pero es un tema demasiado triste, serio. Triste. Y sí. Creo que
eso va a cambiar.
El escenario es indudablemente de transformación radical.
Digamos que va a cambiar contundentemente, va a cambiar rotundamente y la sociedad va a sentir el cambio en ese tema del licenciamiento. Dos, el tema de la seguridad en la infraestructura carretera y de transporte público en general. Es decir, tener los elementos de seguridad necesarios. Nosotros vemos la accidentalidad sobre todo de los buses, es por falta de muchas veces de señalización en las carreteras, falta de mantenimiento en las vías y elementos de protección. En tercer término, los vehículos. Los vehículos que estamos importando y muchos de los que estamos produciendo, a veces por bajar los precios, les retiran aditamentos de seguridad mínimos, es decir, el sistema de frenado, el propio sistema de airbags de los que protege a los pasajeros, etcétera. Esa es una norma. Y por último, hay un tema grueso que es la debilidad institucional. Durante mucho tiempo, el Ministerio de Transporte, a quien le correspondía ejercer la regulación, fue construyendo una regulación a retazos, es decir, diseñándole un vestido a cada solución. Y eso llevó a un escenario de caos institucional que en otros países se ha solucionado ubicando en una autoridad nacional toda la institucionalidad del Estado para producir más rápidamente una regulación y tener, digamos, unas normas más eficaces y más claras y más expeditas. Eso es lo que va a hacer la Agencia Nacional de Seguridad Vial. En estos días hubo discusión con el gobierno, ¿no? Los gobiernos también tienen al interior unos cruces.
Tendencias.
Sí, y cómo me gustó. Yo desafortunadamente en ese momento no estaba, pero cómo me gustó ver la ministra levantarse y decir, bueno.
Creo que a todos nos encantó.
Uno no tiene que negociar los principios, para nada. Y aquí hay un principio. El tema de la seguridad vial es un principio y no se negocia. ¿Cuánto cuesta? Resulta que nosotros tenemos, y la ministra lo sabe, y lo vamos a demostrar en el proyecto, que hay más recursos de los que se podrían necesitar en el escenario de la seguridad vial. Lo que pasa es que cada uno hace con los recursos lo que quiere. Entonces, la Agencia Nacional de Seguridad Vial va a definir los proyectos en los cuales se van a invertir los recursos. Y había un problema con el Ministerio de Hacienda que, afortunadamente, la ministra tiene un don, y es el de conciliar rápidamente y arreglar, sobre todo esa cantidad de chicharrones que yo le digo en todo el país, en concesiones y en todo. Y en esto, acordar con el ministro de Hacienda. Es decir, mire, esto vale la pena y el ministro lo aceptó hoy. Entonces acepta que gastemos un punto en el funcionamiento de la agencia y lo demás lo dejemos para la inversión en seguridad vial. Es una agencia pequeña, es una agencia que no va a tener más de 20 o 25 personas en su esquema burocrático, digamos, de funcionamiento, pero especializada a construir proyectos de inversión para el sector de la seguridad vial en todos los municipios de Colombia. Este país va a tener la oportunidad, seguramente en unos años, de tener vías perfectamente señalizadas, de que el conductor y los peatones y todos quienes estamos en el escenario del transporte de pasajeros tengan claro cómo deben moverse. Pero claro, eso es una responsabilidad, como usted lo dice, doctor Jaime, no solo del Estado. Cuando hay un muerto, no se le puede echar la culpa. ¿Dónde estaba el policía de tránsito que no estaba aquí? No, eso es una responsabilidad desde la familia, desde la sociedad, en la educación. En el año 2002 se creó, hay un artículo de la ley 769 del Código Nacional de Tránsito que obliga al gobierno nacional a definir una cátedra obligatoria de seguridad vial en los niveles medios de la educación. Eso no existe. Hoy en día estamos tratando de suplir esa falencia con ejemplos en la casa. Entonces, esto de la seguridad finalmente se ha convertido para algunos de nosotros en una pasión, porque es salvar vidas. Y yo me lo tengo así de claro, de que el día que sienta que fuimos capaces de salvar una sola vida por conducto de las normas que se puedan hacer en la Agencia Nacional de Seguridad Vial, valió la pena haberle entregado 16 años de vida al Congreso de la República.
Claro que sí.
Mientras tanto, no. Esa es, digamos, la tarea en este punto.
Vamos a ir a unos mensajes institucionales y ya volvemos. No olviden siempre sintonizarnos en la señal institucional, en Canal UNAD, en Canal Zoom Universitario e ir a nuestra página web unad.edu.co.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RV, para la audiencia global en línea.
Lo que no hagamos con pasión y lo que no hagamos con vocación por mejorar este país, indudablemente se queda como flor de un día. A veces la constitución de este tipo de organismos, como la Agencia Nacional de Seguridad Vial, pues a la gente del común le podría sonar a más burocracia, y usted lo ha explicado muy bien, no se trata de eso. Yo creo que cuando se emprende el desarrollo de una política, hay que primero colocar voluntad. Segundo, hay que colocar recursos. Y tercero, hay que colocar normas para que se cumplan. Esas opciones, ministra, en el tiempo, ¿sí?, que usted prevé para que empiece a funcionar esta Agencia Nacional de Seguridad Vial, ¿cómo está referenciada?
Sí, eso nos vamos a dar un tiempo y la agencia empezará a comenzar a labores en el 2015. Pero eso no quiere decir que no estemos trabajando desde ya
en el eje
y al interior del Ministerio de Transporte también, afinando los temas y tomando las medidas que acaba de mencionar el senador. Y aquí es muy importante porque nosotros tenemos el acompañamiento del Banco Mundial, entidad que vela por esto, y también de asesores internacionales que han tenido unas experiencias muy, muy gratificantes en este tema, como el gobierno español, que bajó los índices de accidentalidad de una forma contundente. La persona que estaba a cargo de ese proyecto allá es nuestro asesor también. Entonces nosotros estamos, una vez nos den la aprobación de la ley, tenemos un año para ponerla en práctica la agencia, pero mientras tanto, como vuelvo y lo repito, estamos en ese trabajo con el viceministro de Transporte.
Muy bien. Ministra, denos una chivita. ¿Han habido dificultades con las licencias de conducción últimamente para obtención, etcétera, etcétera? ¿Se va a ampliar estos plazos?
Aquí estoy con una compañera del ministerio mirando ese tema a ver qué. Pero lo que tenemos que hacer, y ahí le voy a pedir una gran ayuda a la universidad, es mirar cómo formalizamos ese tema.
Muy bien.
Como dice, cómo hacemos un revolcón en el tema de licencias, y ahí usted me va a ayudar muchísimo porque
cuente
sé que
eso,
tiene
ministra.
Una cobertura muy grande y podemos empezar a poner en cintura a los conductores a través de su licencia de conducción.
Además, una infraestructura tecnológica de primer nivel que indudablemente está al servicio de todo este tipo de políticas de Estado que indudablemente van a cambiarle la cara a Colombia para la prosperidad de todos los colombianos. A nuestros invitados, un agradecimiento muy especial por esta reflexión. Señora ministra, muchas gracias por acompañarnos. Ojalá no sea la primera y sea una de muchas de las veces que usted esté en nuestra universidad. A usted, doctor Plinio, gracias por ese acompañamiento permanente también desde la Comisión Sexta del Senado, porque indudablemente allí también se trabaja en la construcción de política educativa. Y ese es también una posibilidad de reconocer que sin la educación, que es un transversal social fundamental, no logramos muchos de los cambios que estamos deseando todos. Ojalá la educación transforme también la cultura ciudadana en bien de la convivencia de todos los colombianos. A ustedes, queridos televidentes, muchas gracias por acompañarnos en esta emisión especial de UNAD Educación y Desarrollo Humano. Recuerden que pueden enviarnos sus preguntas y sugerencias al correo educacion.desarrollo@unad.edu.co y pueden ver la retransmisión de este programa por canal unad.edu.co y escucharnos en Radio Universidad Virtual unad.edu.co. Hasta la próxima.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.